Bueno, buenas noches. Es un placer poder estar aquí. Y bueno, hoy no tenemos virtualidad, así que nos sentimos más cerca. Muchos de los que suelen venir los domingos hoy no están, porque es un fin de semana hiper, super largo. Muchos han viajado y yo les preguntaría, ¿por qué este fin de semana tan largo? Ya perdimos la razón de saber qué se conmemora al pensar que hay tantos cambios, porque el feriado tendría que ser el martes, pero se pasó al viernes y al lunes. Bueno. Así que yo quiero pensar un poquito, ¿qué estamos conmemorando este fin de semana tan largo? El 12 de octubre de 1492, cuando Colón con sus carabelas llegó a América. El primer cuadrito ahí dice, los aborígenes están diciendo, dice que se llama Colón y que viene a descubrirlos. Y el otro, Colón dice, traemos cultura, educación y progreso. Y un aborigen le dice, ¿y para qué es la espada, maestro? Realmente, no sabemos si fue un descubrimiento con cristianización, como se suele decir, o el fin de la libertad de los pueblos originarios. En América ya existían civilizaciones. Civilizaciones muy avanzadas, como en México, en Perú. América no fue descubierta, sino fue invadida y saqueada. El 12, dice el otro cuadrito, no hay nada para festejar. Sí conmemorar, sí reflexionar, sí poner las cosas en claro. Por eso, felizmente, se le ha llamado, ahora últimamente, el Día de la Diversidad Cultural. La historia nos cuenta, discúlpenme que haga toda esta introducción un poquito larga, acerca del diario de Colón, que está en algún museo en España, en el cual Colón fue escribiendo sus historias día a día, del viaje, de su estadía acá y de su regreso. Y él dice, en un pequeño párrafo, cita 65 veces la palabra oro. Ya estaba el neoliberalismo ahí, ¿no? La preocupación era descubrir el oro en América. Y después sigue diciendo Colón, esta gente que estamos viendo acá son muy amables, muy, muy generosas, siempre sonriendo. Serían buenos sirvientes, con 50 hombres los dominamos y serían buenos sirvientes para nosotros. Pero también así como hubo conquistadores que vinieron con la espada en una mano y la cruz en la otra, hubo algunos hombres interesantes como Bartolomé de las Casas, que vino con Colón como un conquistador más, pero quedó asqueado de cómo trataban a los aborígenes y pidió ser incluido en la orden de los dominicos y siguió actuando como sacerdote, como uno de los grandes defensores de los habitantes de esta tierra. Un amigo de Bartolomé de las Casas, llamado Montesinos, fue otro defensor de los aborígenes. Y hay una historia en Perú que cuenta que cuando Pizarro invadió el Imperio Inca, venía con un sacerdote llamado Valverde, que se presentó ante Atahualpa, que era el emperador aborigen, y le dijo: yo vengo a cristianizar y porque enseño a todos los cristianos, y usted tiene que saber que Dios es uno, que creó a Adán y después creó a Eva y después... Y le contó toda una historia que poco entendía el pobre Atahualpa, que no conocía el castellano, y con una Biblia en la mano y con una cruz en la otra, le dijo: ustedes tienen que obedecer para que nosotros los españoles los defendamos. Atahualpa agarró la Biblia y la tiró al piso. Ni sabía de qué se trataba. Y dice que Valverde dijo: la Biblia en el piso. Hay que combatir a este hombre, hay que vengarse. Venganza, cristiano. Bueno, esto fue la cristianización de los pueblos aborígenes de América. Hemos estado leyendo, la que sigue, estos días, la carta de Santiago. No sabemos quién es el Santiago que escribió la carta. Se citan 5 Santiagos en el Nuevo Testamento. Por lo general, los entendidos tratan de ver. Puede haber sido el apóstol Santiago, hermano de Juan, pero él fue martirizado por Herodes y fue decapitado muy precozmente, así que es muy difícil que haya sido él. Más bien se cree que es Santiago, el hermano de Jesús. Y en la carta hay una serie de recomendaciones prácticas para los cristianos, para la vida cristiana. Tener fortaleza en las pruebas, necesidad de poner en práctica el mensaje, advertencia contra las discriminaciones, la fe se muestra con hechos, cómo dominar la lengua, la verdadera sabiduría, cómo se obtiene, la amistad con el mundo, no hacer planes con orgullo. Hay una sección que es una advertencia a los ricos, y finalmente esperar con paciencia. Y la lectura que teníamos hoy, la importancia de la oración. Voy a pedirle a Fernando que pase y tenga la lectura de 2 o 3 pasajes, del versículos del capítulo 1 y capítulo 2. Dale, Fernando.
Santiago 1, 26-27. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo.
Espera, digo algo y después seguís leyendo. La religión pura y sin mancha. Cuando Santiago dice religión en el idioma original, traducido por religión, usa una expresión refiriéndose a la manifestación externa del culto, de cuando la iglesia está reunida. Y Santiago dice que el más hermoso de todos los cultos jamás reemplazará a la caridad cristiana. No es que Santiago esté condenando el culto de la iglesia, no, para nada. Pero dice, no tiene ningún valor si no hay amor al prójimo, especialmente a los más vulnerables, a los huérfanos, a las viudas. Y bueno, tomando el tema que estamos abarcando hoy, y a los pueblos nativos, vulnerables totalmente. Y yo pienso, ¿habrán leído esto los que vinieron a cristianizar América? Bueno, que nos también nos toca a nosotros hoy. ¿Cuál es la verdadera religión? La verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Yo estoy muy contento desde que chico he asistido a esta iglesia y siempre la iglesia ha tenido una preocupación especial por los vulnerables, por los huérfanos, por las viudas, por los marginados. Dale.
Santiago 2:1. Ustedes, hermanos míos, que creen que nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra.
No deben hacer discriminación. La versión Reina y Valera dice, no hagan acepción de persona. No hagan diferencia entre una persona y otra. Todo el Nuevo Testamento hace hincapié, tiene miedo que patee el... Todo el Nuevo Testamento hace hincapié en condena el hecho de hacer diferencias entre una persona y otra. Por otro lado, Dios no hace acepción de personas, dice en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por eso nos aceptó a nosotros, que no éramos los mejores del planeta. Dios no hace diferencia, nos acepta por su gracia, como hemos estado cantando recién. Jesús no hizo acepción de personas. Él fue a comer con pecadores, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Y pensando en los que vinieron a cristianizar a América, ¿habrán leído estos pasajes de Santiago? Bueno, esto es para nosotros también. No hacer acepción, discriminación de personas. Dale. Capítulo 2, versículos 5 y 6.
Queridos hermanos míos, oigan esto. Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que los aman. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastras los llevan ante las autoridades?
El cristianismo siempre ha tenido un mensaje especial para los pobres. Pensemos en el primer sermón de Jesucristo, el primer discurso de Jesús, Lucas 4. Fue a la sinagoga de Nazaret y leyendo la Escritura dijo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Y después, cuando dio las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los pobres. Y en realidad, la mayoría de los seguidores de Jesús era gente pobre, necesitada. Los ptojos, que es la palabra que está en el idioma griego. El hecho es que seguramente cuando en la sociedad a la cual escribió Santiago, los ricos se aprovechaban de los pobres. Y creo que no es muy diferente hoy en día en las sociedades de hoy. Y creo que los conquistadores de América pensaban lo mismo. El que sigue, 2, 8 y 9.
Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios.
Si cumplen la ley suprema, la versión Reina y Valera dice la ley real. ¿Por qué habrá puesto la ley real? La ley que dio el Rey de Reyes, la ley suprema, la más grande de todas, es, como dice, amar.
Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Esto seguramente que sí lo habían leído los conquistadores, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué significa para nosotros esto? Otro pasaje, 2:14 al 17.
Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta.
Gracias, Fernando. Es decir, lo que dice Santiago en estos versículos, resumiéndolos, ayudar a los huérfanos, viudas, a los marginados, a los vulnerables. No discriminar, bienaventurados los pobres, amar al prójimo, y que la fe tiene que demostrarse en hechos, si no, no tiene valor. Empezamos diciendo del día de 12 de octubre que estamos conmemorando en este fin de semana largo, que no es un día de festejo, sino de reflexión y de análisis. Hoy en día, todavía en nuestro país, hay casi 1 millón de personas que corresponden a pueblos originarios, viviendo en comunidades o viviendo en las periferias de las ciudades, marginados. Y sufriendo todos los días. Yo quiero compartir en esta tarde un poco lo que significó para nosotros la experiencia de conocer y compartir con una comunidad aborigen en Sierra Colorada, en la provincia de Chubut. Y esto no para demostrar qué bueno lo que hicieron, no, sino para decirles lo que significó para nosotros conocer gente que realmente la estaba pasando muy mal. Y que los versículos de Santiago, como otros versículos del Nuevo Testamento, nos hablaron muy fuerte y nos hicieron cambiar de actitud y actuar de otra manera. La comunidad de Sierra Colorada se encuentra en la provincia de Chubut, Santa Cruz y arriba Chubut, sobre la cordillera de los Andes, bien de aquel lado. Es una comunidad muy, muy pequeña, de unos 200, 250 habitantes. ¿Y por qué? ¿Por qué Sierra Colorada? Bueno, les cuento. Yo había ido por primera vez a visitar a mis cuñados Liliana y Pini, que viven en Trevelin. Era julio de 1990. Ya Graciela había ido, pero yo era la primera vez que iba. Hacía un frío que ni les cuento. Estábamos encerrados en la cocina tomando unos lindos mates y Liliana nos dice: yo quisiera que ustedes vayan a conocer una comunidad mapuche en la cordillera. Con este frío, le dice Graciela, vamos que no se van a arrepentir. Y allá fuimos. Bueno, un frío que ni les cuento. Llegamos allá y yo iba con ciertos prejuicios, la verdad. No estaba totalmente convencido, pero bueno, fuimos y conocimos a Abel María Escurrena, el pastor de aquella, un hombre que conocía el ABC del Evangelio, pero había ido a predicar a los miembros de esa comunidad. Él es de origen vasco por parte de padre y araucano por parte de madre. Se había casado con Adela, un miembro de la comunidad mapuche en Sierra Colorada, y estaba allí evangelizando debajo de un árbol, con un tronco como púlpito. Varios conocieron al Señor en la comunidad y pronto edificaron una capilla, si se la puede llamar capilla, con tronco, barro, techo de cartón alquitranado, y con un cartel en la puerta que decía Ruka Nyichao, que significa casa de Dios. Nos contó acerca de cómo vivían ellos. No tenían derecho a la salud, no había médico, no había hospital. Había solamente un agente sanitario que lo único que sabía era tomar la atención y llevaba aspirinas que les daban en el hospital del pueblo para los que necesitaran. Era todo. No tenían derecho a alimentos porque no es una tierra totalmente inhóspita, no crece nada. No tenían transporte, los caminos eran una senda, una huella, y cuando nevaba quedaban totalmente aislados, a veces por varios meses. No tenían, la supervivencia de ellos era cortar leña, vender leña, hacer algunos tejidos las mujeres, vender alguna ovejita que tuvieran, y los hombres tenían que ir a la esquila, vivir al aire libre, sin carpa, sin una pieza donde dormir, y tenían que estar varios meses a veces fuera de la casa. Realmente la situación era horrible. No hay escuela. Los chicos, si querían ir a la escuela, tenían que ir al pueblo, al internado, y no volver a veces por varios meses a la casa. Y ellos estaban acostumbrados a vivir con su papá, con su mamá, con sus abuelos, con las ovejas, y lloraban, se enfermaban de tristeza muchas veces. Bueno, fue así como conocimos a esta gente. Volvimos de viaje, esto fue julio de 1990, volvimos, y compartimos con muchos acá en la iglesia acerca de lo que habíamos sentido. Abel nos decía, a nosotros nadie nos escucha. Y pienso lo que decía Santiago. Y lo explicábamos a nosotros. ¿Vamos a hacer discriminación de personas? ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo pone en práctica? Y entre los que contamos esta experiencia tremenda que nos tocó vivir y enriquecedora a la vez, fue Pochi Mercadal de Canaboso, prima de Lucas, tía. Estaba muy enferma. Pero ella fue un motor que nos dijo, si ustedes vienen a esto, no pueden quedarse sin hacer nada. Algo hay que hacer. Y empezó a darnos manija para que algo había que hacer. Los jóvenes y adolescentes, un grupo de jóvenes y adolescentes fueron los que más se entusiasmaron. Y el pastor Abel nos había dicho, bueno, nos escribió, nos dijo, los esperamos con mucha alegría. Es la primera vez que alguien vendrá a quedarse con nosotros. Pero no tenemos nada para ofrecerles. Ni camas, ni comida, solo nosotros. Bueno, pero los jóvenes se entusiasmaron y nosotros, como dos aventureros locos con Graciela, los acompañamos. Los jóvenes salieron primero y nosotros fuimos en auto. Y los jóvenes llevaban carpas, llevaban cocinas, llevaban quemadores, llevaban ollas, llevaban comida. El viaje se concretó. Y salieron el 25 de diciembre de 1990. Salieron en tren, 3 días de viaje en tren. Villa María, Buenos Aires, Buenos Aires, Ingeniero Jacobacci, Ingeniero Jacobacci Esquel. Ahí están en un alto que hicieron en Buenos Aires, donde tuvieron que ir de una estación hasta la otra. Y un viaje tremendamente largo. Y entre los que despedía a los chicos en la estación de tren, estaba Pochi de Canavoso. Muy enferma. La mayoría de los chicos no pudo volver a verla porque ella falleció antes que ellos volvieron. Pero allí estaba. Y vuelvo al viaje, 3 días largos de viaje, y al final llegaron a Sierra Colorada y ellos nos contaban que el camino hasta Sierra parecía interminable. Subidas, bajadas, una curva, otra curva, una casita precaria por acá, otra más allá, hasta que al final llegaron y vieron algo que habían visto por foto. Esa es la capilla que tenían, Rucañichao. La puerta parece grande, pero les aseguro que había que agacharse para entrar. Yo me acuerdo que llegó el domingo y nosotros ya estábamos allá y fuimos a la capilla y yo quise entrar y me tuve que agachar y estaba Abel en la puerta y me dice, los que quieren entrar acá tienen que agacharse, hay que humillarse, si no, no entran. Bueno, los jóvenes decían que el primer encuentro con los habitantes de Sierra Colorada medio era como un fracaso porque ellos, dice, nos miraban de lejos, no nos saludaban con entusiasmo, pero cuando llegó el domingo y fueron al culto, todo cambió. La que sigue, se transformaban, empezaban a cantar y a alabar como los más... Los más alegres, los más espontáneos. Los chicos cantaban con un entusiasmo tremendo. Y me acuerdo que una hermana oró ese domingo y dijo, Señor, te damos gracias porque aunque no tenemos nada, lo tenemos todo porque te tenemos a vos. No tenían nada, pero ellos consideraban que lo tenían todo porque lo tenían el Señor. Es decir, todas estas fueron aprendizajes para nosotros. A pesar de las penas y las carencias, la gente nos abrió sus casas, nos mostró hospitalidad, aprendimos de la solidaridad de ellos, aprendimos... Yo diría, hasta leer la Biblia de otra manera. Estas palabras de Santiago, si decís que tenés fe, demostralo. No tenés que hacer diferencia. Amá a tu prójimo. Conversando con la gente de la comunidad, yo pensaba, bueno, a lo mejor podemos hacer alguna ayuda médica. Y pensaba, no sé, a lo mejor inventar algo que pudiéramos ver de llevar algo concreto para ayudarlos. Pero ellos nos dijeron, no, lo primero que necesitamos es una escuela. Necesitamos que nuestros chicos aprendan a leer y escribir, a sumar para que los huincas, es decir, los blancos, no nos sigan embromando. Ellos nos decían que habían peticionado al gobierno del Chubut para ver la posibilidad de que hicieran una escuela, pero nadie nos llevó el apunte. A lo mejor a ustedes los escuchan, nos dijeron. Y dijimos, bueno, puede ser, pero... Bueno, acá algunas imágenes de alguno de los habitantes. El que está allá es Julio. Les cuento. Julio es uno de los que menos confianza nos tenía. Tenía un facón grandote acá al costado. Y mientras nosotros estábamos por ahí trabajando, ayudándolos en alguna tarea a ellos, sacaba el facón y lo afilaba en el alambrado. Y dice, esto lo estoy preparando para ustedes, nos decía. ¿Saben cómo cambió de opinión Julio? El gringo Ronaldo se hizo muy amigo de él. Y antes de volvernos, Ronaldo le regaló una carpa que él tenía para que cuando fuera a esquilar ovejas en el campo tuviera donde dormir. Ese acto de amor lo transformó. Y últimamente verlo a Julio ir a la iglesia, arrodillarse delante de Dios, es algo que a uno le... Por lo menos a mí me toca muy profundo. La que sigue, Leila, la abuela Dominga, esta era la mamá de Julio. La que sigue, Rita, una mujer que murió muy jovencita. Una fiel hija de Dios también. La que sigue. Bueno, y en esta primera estadía de los jóvenes, entre tomando mate con ellos, conociéndolos, comiendo torta frita, que es el alimento principal que tienen, se comenzó en la construcción de una nueva capilla que tenía planeada el pastor Abel, porque la otra se... Les digo cómo se vino abajo la otra. Cuando ya estaba así esta capilla, Ronaldo puso el pie, pegó una patada y se vino abajo toda la rucañichao. Una polvareda se levantó con un golpecito de Ronaldo nada más. Pero fue así la construcción de la nueva capilla y del baño. Algo que nos parece tan sencillo, no tenía ni idea de cómo era un baño. Bueno, pero... Seguimos con la iniciativa. Queremos una escuela. Prueben ustedes, porque a nosotros no nos escuchan. La que sigue. Y charlamos con la gente. Y ellos decían, es lo más importante que necesitamos. La que sigue. Y nosotros pensamos, ¿y qué hacer? A 2.000 kilómetros de acá, hacer una escuela en la cordillera, sin un mango. Esto es algo, una tarea, una cosa de loco. Bueno, trámites. Empezamos con trámites en Trevelin, después en Esquel, después en Rawson, que es la capital de la provincia. Y todos nos decían, sí, está bien, sabemos de la necesidad, pero no hay plata. Y entonces le dijimos, sí, pero el pastor Abel piensa que puede hacerse la escuela en la capilla hecha con tronco. No. No puede ser nada de madera por el riesgo de los incendios. Y entonces, nosotros le dijimos a las autoridades en Rawson, ¿y si nosotros edificamos una escuela y la donamos a la provincia, ustedes la aceptarían y se harían cargo de que la escuela se...? Sí, ¿cómo no? Creo que contestaron así pensando, ¿cómo van a hacer una escuela esto? Pero seguimos con la locura, siempre teniendo en mente un versículo que nos tocó muy fuerte, Efesios 3:20. Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Bueno, ¿y cómo hacer el edificio? Yo pensé en aquel momento, el dólar valía un peso. Si juntamos 70.000 pesos, calculábamos, sí, serían 70.000 dólares, con ese monto se podría hacer la escuela. Entonces dijimos, vamos a hacer un bono contribución. Esa es la cara de la hija del pastor Abel, y habíamos puesto en el bono contribución, yo también quiero leer y escribir. Si vendemos un bono de un peso a cada habitante de Villa María, que somos 70.000 habitantes, justo, tenemos justo para hacer la escuela. Claro, no era tan fácil, ¿no? Pero pusimos en marcha. A todo esto, se nos ocurrió ir a visitar al intendente, porque, bueno, había empezado a circular la idea por los habitantes de Villa María, vendiendo bonos. Y pedimos una audiencia y fuimos a verlo a Beglia y le dijimos, mira, tenemos esta idea. Y le explicamos, le contamos, fuimos con Gladys y con Graciela. Y dice, bueno, ¿qué quieren? No queremos nada, venimos a informarle como intendente de la ciudad. Bueno, está bien, gracias. A los 10 días me habla por teléfono y me dice, quiero hablar con vos. Fue al sanatorio, entró al consultorio y me dice, tengo una idea muy loca. Me quiero ir al sur con ustedes. Y les pongo dos camiones para llevar material y una chata para llevar gente para que vaya a trabajar. Yo pensé, este va a querer agarrar galardones, se va a querer empezar a tener la batuta, mandar a... Dentro de los que estaban haciendo la capilla, estaba también el intendente Beglia. El pastor Abel decía, un católico me está haciendo el bautisterio. Bueno, gracias a la colaboración de él, ahí está con el intendente de Esquel, nos abrió caminos para conseguir topadoras, para conseguir ripio. Si no hubiera sido por él, pero yo sé que el Señor lo puso de alguna manera para que pudiera ir. También surgió el ofrecimiento de dos arquitectos, Sandra Rosas y Billy Weigand, que hicieron el proyecto y fueron allá y trabajaron como uno más. La que sigue. En esos días izamos por primera vez la bandera argentina en Sierra Colorada. Ese es uno de los chicos allá de Sierra, montado en un palo que estaba en la capilla, y ahí hizo flamear la bandera argentina por primera vez. La que sigue. Si no fuera por Lili y por Pini, todo este proyecto no podría haber sido llevado adelante. Realmente el Señor los usó para ayudar a los prójimos de Sierra Colorada. Se preparó el terreno. Un camión de la municipalidad, creo que era ahí, bajando piedra, la que sigue. Se colocó la piedra fundamental, la L va acá, el pastor Abel, y creo que era el intendente de Trevelin que nos ayudó en esa tarea, la que sigue. Las primeras hiladas de ladrillo, les cuento que quisimos cantar el himno a capela, con una emoción, yo creo que nadie pudo decir, cantar ni una estrofita. Cantar el himno nacional, estábamos a 20 kilómetros del límite con Chile, colocando las primeras hiladas de la escuela. La que sigue. Se empezaron a levantar paredes. La que sigue. Y, por supuesto, que tenemos que agradecer a tanta gente que colaboró. Ahí estaban ya colocándose las ventanas, ventanas que fueron hechas acá en Villa María, en la fábrica que tenía Carlos Bonino con Fernando Baruj. Los viajes que hizo Rubén y Silvia en la Traffic llevando cosas. Y creo que hasta hay alguna anécdota en cuanto a Amadeo, ¿no? Después nos contá Silvia. El diario El Oeste de Esquel, del 21 de enero, de 1992, dice, un grupo de jóvenes evangélicos de Villa María, Córdoba, y otros jóvenes de Trevelin, se encuentran trabajando junto a la comunidad de Sierra Colorada y nos demuestran que se puede lograr muchas cosas con ganas, fe y esperanza. No es un creyente, no es un evangélico. Y más adelante dice, la realización de la escuela se considera de gran importancia debido a que 35 familias, que aproximadamente cuenta un promedio de 7 niños cada una, los que no pueden estudiar a causa de la distancia, falta de transporte y los problemas que produce el desarraigo familiar en cada niño. Estos jóvenes trabajaron por amor al prójimo y hoy se llevan el cariño, la humildad y la inmensa satisfacción de haber compartido las costumbres y conocimientos de la gente de Sierra Colorada, destacando la igualdad de las personas y la unión a través de la fe. Y me acordaba de lo que dice Santiago. En el mismo diario, de un tiempo después, la que sigue, bueno, ahí las paredes ya levantadas hasta arriba, y otro escrito en el mismo diario del pastor metodista de Esquel, que dijo, hay quienes están haciendo la Patagonia, otros la están haciendo pomada. De estos segundos no voy a referirme mayormente porque tengo lo que se llama vergüenza ajena, o si prefieren, bronca. Pero en la Patagonia hay también quienes ofrecen modelos de vida y sientan precedentes de cosas que son posibles aún desde la distancia. Durante 2 años un grupo de miembros y simpatizantes de una congregación de hermanos libres de Villa María, Córdoba, ha estado pensando en la construcción de una escuela en Sierra Colorada próxima a Trevelin. Allí están hoy. Profesionales, mujeres, ancianos, niños, hombres de toda extracción, en estrecha relación con los habitantes de esa comunidad. Se hallan levantando la escuela que operativamente durante 2 años fueron pensando. Camiones con materiales y víveres, colectivos, vehículos particulares, carpas, herramientas, himnarios y Biblia. Yo he sido testigo de su trabajo, de su espíritu de entrega y de su vocación cristiana. Los he visto con todas las dudas, pero con toda la fe de los que hacen la Patagonia. Consciente de sus límites, pero conscientes de que no es este el poder de los que pueden. Los cristianos decimos, es el poder de Dios. Qué lindo escrito del pastor Quique. ¿A qué sigue? Al final se colocó el techo. Y no voy a hablar mucho de esto, la que sigue, la escuela techada, la que sigue, algunos de los que trabajaron, ahí está Luis Giordano, está Rambo, por el cual hemos estado orando, que fue operado hace poquito, está Gladys Chacoma, la que sigue. Y finalmente, el 5 de marzo de 1997 se inauguró la escuela. La que sigue. Otros, allí estaban presentes las autoridades de la provincia, de Trevelin, muchos miembros de la comunidad de Trevelin, casi toda la comunidad de Sierra Colorada y muchos villamarienses que viajaron para la inauguración de la escuela. La que sigue. La escuela en invierno. Ah, en verano era lindo, pero en invierno todo tapado de nieve. La que sigue. Cuando se cumplió 10 años de la escuela, volvimos a ir y ya la escuela fue ampliada y remodelada. El gobierno se hizo cargo de la escuela y hicieron una serie de avances. Realmente otra cosa. Estaban desarrollándose el nivel primario, el polimodal hasta tercer año y la instrucción de adultos también y la enseñanza de ciertas actividades técnicas. Y con la escuela la sabiduría de ellos, llegó la luz eléctrica, el agua potable, la posibilidad de que un médico vaya una vez por mes para ver los alumnos, planes de vivienda. Es decir, que visitar Sierra Colorada realmente es otra cosa. No cabe más que decir que la gloria sea para nuestro Dios. Sierra Colorada en el invierno. Y dos cositas antes de terminar. Poco tiempo antes de conocer Sierra Colorada, habíamos escuchado al pastor Sidney Roy en un encuentro de médicos en el Foz Iguazú, con una charla que él tituló ¿Cómo voy al encuentro del otro? Que nos tocó fuertemente. Cuando voy al encuentro del otro, él decía, voy como un ser humano con mis debilidades, dones e historia personal. Voy también, la que sigue, con mi fe reconciliado con Dios y comprometido con el otro. Voy para alcanzar el objetivo de colaborar con el otro, para que los dos seamos lo que Dios quiere. ¡Qué magnífico! Y él decía, el otro ya tiene algo de la imagen de Dios. El otro, aunque esté en la bajeza más grande, hay algo de la gloria de Dios en su persona. Y del encuentro del otro conmigo, siempre salimos bendecidos los dos. ¿Cómo me sitúo ante mi prójimo? ¿Como un ser superior, mandándolo que se arrodille, o de igual a igual? Más falta para terminar. Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que otro. Bueno, esto es relacionado con el 12 de octubre, pero todos tenemos encuentros con otros. En todos lados hay necesidades. En Villa María hay mucha gente vulnerable, huérfanos, viudas, marginados. ¿Cómo vamos a cristianizarlo? De igual a igual, no marginando, amándolos y mostrando nuestra fe con hechos. Oremos. Señor, te damos gracias por el amor que vos nos tuviste sin menospreciarnos, sin hacer diferencias, sin hacer acepción de personas. Gracias por el amor de Jesucristo. Gracias porque nos invitas a ser colaboradores tuyos, amando a nuestro prójimo sin hacer diferencias. Gracias por esta escuela que se pudo hacer para bendición de la gente de Sierra Colorada. Bendícelos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.